Con 12 años le regalaron un cuaderno de tapas rojas y hojas de papel de hilo para que escribiera sus primeros poemas. Poemas que se parecían de manera sospechosa a los de Juan Ramón Jiménez. Porque claro, para escribir poesía primero hay que leerla. Luis Alberto de Cuenca es una vocación por la cultura, la poesía, la traducción, de estos tipos que piensan que como la literatura mala es mejor no publicarla, puede que alguna vez algún poema no lo haya dejado a exposición pública. Tal vez porque no le haya quedado bien, que es más complicado. Su último poemario es magnífico. Se aceptan cheques, flores y mentiras. Luis Alberto de Cuenca, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me da mucha alegría tenerte aquí.
Igualmente, querido amigo. Yo te admiro mucho y te oigo mucho.
Pues ya tengo la mañana hecha.
Claro, querías piropos, pues ya los tienes.
Ya tengo la mañana hecha. Los libros de poesía tipográficamente suelen ser formales. Este no lo es, este es colorido, divertido. ¿Aspira tu poesía a eso o son estrategias de colocación de producto?
Yo creo que aspira mi poesía a eso, aspira a tener un target mucho más amplio, ¿no? Y yo creo que siempre he conectado muy bien con los más jóvenes. En los institutos me lo paso genial con los de la ESO, la tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, pero más sobre todo con los más jóvenes, los que tienen esa edad del cuaderno de tapas rojas del que hablabas hace un momento, ¿no? La verdad es que sí, que estoy muy contento con esta nueva edición de unos poemas míos porque rompe un poco el molde, ¿no? Son cosas diferentes lo que ofrece, se aceptan cheques, flores y mentiras. Y además la tipografía es muy sugerente y está jugando con el negro y el rojo. Y luego la cubierta de Miguel Ángel Martín es espectacular, ¿no?
Vayamos por partes. Cheques, flores y mentiras. Cheques. Poemas que hablan de todo lo que nos cuesta, de todo lo que, de lo que debemos, las cosas que pagamos con amor. ¿Qué cosas son esas?
Pues las cosas que pagamos con amor pues son, qué sé yo, todo tipo de circunstancias de la vida en la que hay que abonar algo a cambio de otra cosa, a cambio de cariño incluso, ¿no? Yo creo que eso es algo muy extendido, ¿no? Que hay que todo se vende y todo se compra, ¿no? Y en ese sentido es por lo que se dice, se aceptan cheques, flores y mentiras. Todo viene de un poema mío que se llama La huida a Egipto, en que no se hablaba del reflexivo sé, que es un invento de Mónica Adán, la editora, y que se decía, aceptan cheques, flores y mentiras. También esta se ha ido, con un mapa de Egipto y con las llaves de mi coche, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, toda esta estrategia de dividir la antología en cheques, flores y mentiras, por eso me has visto un poco balbuciente, es más de la editorial que mía, quiero decirte, que no sé muy bien lo que se compra o lo que se vende, me imagino que casi todo.
Flores, poemas que hablan del amor, de su principio, de su final, ¿cómo se puede hablar del amor y no ser cursi?
Pues yo creo que, por ejemplo, Becker, que tiene fama de cursi, habló del amor de una manera espectacular y él es el fundador de la poesía contemporánea. A veces, lo que parece cursi, en el fondo no lo es y lo lees de otra manera, ¿no? Yo soy muy lector de Becker, otro sevillano como tú, y la verdad es que me fascina incluso su cursilería.
Ha habido grandes cursis en la poesía española, desde Amado Nervo a Campo Amor, a veces tenía despertares. Incluso hasta Rubén Darío, si me permites la... Pero oye, los cursis tienen su público también, ¿no?
Has mencionado, por ejemplo, a tres poetas que me encantan, tanto Amado Nervo como Campo Amor, como Rubén. Yo creo que hay una línea entre Becker, Rubén, Juan Ramón Jiménez, Generación del 27, etcétera, que es el árbol genealógico de la poesía contemporánea española. Curiosamente se nos coló un nicaragüense en esa genealogía, ¿no? Pero Amado Nervo tiene, por ejemplo, un poema tan maravilloso que acaba, vida, nada te debo, vida, estamos en paz, que a mí siempre lo recuerdo con verdadero delectación. Campo Amor es el inventor de la poesía narrativa, que hoy día tiene un predicamento increíble entre los más jóvenes, entre los menos jóvenes como yo. Y luego Rubén, él hablaba de Verlaine como el padre y maestro mágico. Él sí que es un padre y maestro mágico. Adoro a Rubén, incluso en sus momentos más delicadamente cursi, sí.
Mentiras. A veces como fantasía, otras como peculiar, habilidad humana. ¿Tiene la mentira un lado humano disculpable, verdad?
y un lado incluso bueno, ¿no? Yo ahí evoco al maestro Borges cuando en Fragmentos de un Evangelio Apócrifo, un poema en prosa que incluye en su libro Elogio de la Sombra, dije: bienaventurados son los que mienten, porque no hay nadie que no mienta con razón al menos 10 veces al día.
Ah. Algunos de tus poemas los ha cantado Loquillo. ¿Esa es una confirmación de éxito más allá de los 5.000 ejemplares a los que parece que está condenada siempre la edición de poemas?
Bueno, ya ha sido súper generoso lo de los 5.000 ejemplares.
Sí, bueno, he sido muy
difuso. Qué maravilla, 5.000 ejemplares. Yo creo que sí los he vendido alguna vez, pero muy pocos poetas han vendido más de 5.000 ejemplares. Bueno, lo de Loquillo, sobre todo, es una constatación de una complicidad entre él y yo. Ha presentado el libro ayer en Madrid y resultó todo muy bien. Nos llevamos muy bien porque nos gustan las mismas cosas, los mismos tebeos, y también tenemos un código del honor bastante desarrollado. Creo que tú estarías totalmente de acuerdo con nosotros en ese código del honor.
Uh-huh. En muchas cosas lo estoy, con los dos, sí, muchas.
Por supuesto.
Pero no tengo 30.000 libros en casa. Y eso fue cuando hiciste el último recuento hace ya tiempo.
Bueno, eso feliz tú, que no lo tienes, porque yo ya estoy un poco harto de tanto libro y quiero tener un poco de tiempo para desprenderme de unos 15.000, ¿no?
Sí, pero esto me recuerda algo que hizo una vez Carlos Fisas, que era un divulgador de la literatura muy interesante.
Me suena su nombre, sí.
Y Fisas tenía en su casa 30.000 libros. Y entonces me confesó, dice, un día dije, voy a retirar libros que ya considero que no tienen por qué estar aquí, porque además los voy a dar. Hizo un trabajo extenso durante prácticamente un par de días y al final los que retiró fueron 2. Quiero decir que...
eso creo que me puede pasar a mí también.
Sí. Al final, bueno, cómics, figuritas, cromos de tus nietas, ¿vives en el... ¿Vives en una finca inmensa o cómo es posible? Porque todo
no,
eso...
hijo mío, es que le he puesto un piso a los libros. Yo, antes de casarme con mi actual mujer, tenía una casa. Entonces esa casa la cerré, me fui a vivir con mi actual mujer y la convertí en una especie de asilo de libros. Está cuajada de libros esa casa, hasta en los muebles de cocina, en todas partes, ¿no? Y la verdad es que me costaría, como a tu amigo Fisas, elegir al menos 100 libros injustos que merecieran el castigo. Pero acabaré haciéndolo, ¿no? Pues yo, lo que intento ahora es transmitir a mis hijos, a mi hija Inés y a mi hijo Álvaro, un poco el valor de que tienen cada uno de los libros para que cuando los vendan no les timen, ¿no?
¿Tienes una nieta?
Tengo 2 nietas.
2 nietas.
Genoveva y María, 8 y 5.
Ah, pues está en edad de leer algunas cosas ya, ¿no?
Bueno, la mayor, por ejemplo, el Día de Reyes vino a la Casa de los Libros a recoger sus regalos y había un par de libros que le faltaban para completar una colección de la que es ávida fan. Y entonces lo que hizo fue irse a la cama de su tía y empezar a leer los libros y no hizo ni caso a los demás regalos. Dijo, es que es lo que más ilusión me hace, poder haber completado una colección. Los Cuencas somos muy coleccionistas.
Lo mismo que María José hacía
igual,
de chica,
sí,
igual.
Igual, exactamente igual. Yo, a mí Luis Alberto es que me cae muy bien.
Y a mí
vaya
también,
por delante.
Me caes tú también muy
vaya
bien.
Vaya por delante. Y sobre todo, mira, hay una cosa. Yo a los cursis normalmente no los aguanto, excepto si el cursi reconoce que es cursi. Entonces sí. Pero es que, eso es muy difícil entre los poetas,
absolutamente, los poetas son en general muy cursis, claro. Pero no en el sentido en el que hablaba antes Carlos, de que era cursi Rubén o Campoamor.
Rubén es muy cursi.
O Amado Nervo. No, es en un sentido mucho peor, os pongáis como os pongáis. Si leéis a Rubén atentamente, por ejemplo, el poema Lo Fatal, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente, que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Eso es cursi.
No.
Es que...
Eso es hermoso. No, es hermoso.
Eso es real.
Lo que pasa es que aquí volvemos a la eterna polémica y siempre que hablo con poetas saco este tema y luego me arrepiento porque no sé que soy injusto. Como ya no rimáis a melón con jamón, porque...
Claro.
Bueno, pero cada vez hay más también un retorno a la rima. Por ejemplo, uno de los escritores franceses que más admiro, Michel Houellebecq, su poesía siempre es rimada de una manera totalmente académica.
Sí.
Vuelve la rima.
Houellebecq como pensador no tiene precio, además.
A mí es que me fascina y he tenido la suerte de conocerlo.
Ah, yo no lo he leído como poeta, pero vamos...
Como poeta es menos interesante que como narrador, pero también es muy importante. Sí.
Hay muchas fórmulas para escribir, pero no hay una doctrina poética dominante, ¿o sí? ¿Se hablará algún día del inicio del siglo XXI como el de la escuela Cataplín?
Bueno, yo creo que sí, que porque los profesores de universidad y de bachillerato siempre tienen necesidad de hacer ese tipo de clasificaciones, pero de momento no sabemos. Yo creo que estamos en una época muy ecléctica, que lo mismo se puede hacer una poesía muy silenciosa, muy profunda, muy esencialista, como otra poesía más comunicativa, más figurativa, más divertida, diríamos. Todo vale en este momento, en esta posmodernidad que nos, qué sé yo, devasta, ¿no?
Dime algo malo del kaiku.
Pues el kaiku, que como lo llama también un amigo mío, este cántabro, por motivos obvios de cercanía con las regatas típicas de por allí y del País Vasco, es una moda que se empezó a poner así en boga a principios del siglo XX y que ahora yo creo que no hay poeta que no hayamos hecho un kaiku de estos, ¿no? 5, 7, 5. Mi mujer, por ejemplo, tiene un libro precioso de haikus entero que está basado. Y ella no es poeta y, sin embargo, hace haikus. Hay mucha gente que hace haikus, sí, sin necesidad de ser poeta profesional.
Yo el primero que viví que lo hacía era aquel tipo imposible de imitar, que era José Miguel Ullán.
Ullán hizo haikus, efectivamente.
Sí, me regaló un libro hace 20 y pico de años, ¿no? De los haikus de estos. Y yo le decía, José Miguel, te quiero con locura, eres un maestro para mí, una referencia. Pisaré, besaré por donde hayas pisado toda tu vida, pero te juro que no entiendo nada.
Bueno, es que José Miguel Ullán era un poeta críptico y hermético. Pero, por ejemplo, mis haikus se entienden todos. Te voy a recitar uno, si te parece, Carlos.
Por favor.
Uno que se llama Contigo. Ajá. Viajar a Marte o al cuarto de la plancha, pero contigo. Es un poema de amor muy bonito.
Es muy bonito y no es cursi, Luis Alberto.
Bueno, me alegra.
¿Sabes que me acordé de ti cuando murió Carrie Fisher? Porque uno de los poemas tuyos que más me gustan es el que le hiciste a la princesa Leia.
Bueno, es que cuando murió Carrie Fisher yo tuve un nudo en la garganta, claro, durante varios días y escribí una necrológica en ABC de un sentido que yo creo que incluso mi mujer se puso celosa, ¿no?, con Carrie Fisher. Lo que pasa es que como en ese soneto que tú recuerdas con tanto cariño también está involucrada Alicia, pues todo queda en perfectamente.
Ahí, le metiste el truquillo. El truquillo.
Para Alicia disfrazada de Leia Organa se llamaba ese soneto.
Qué bien, bonito.
De cuando estabas en la Secretaría de Estado de Cultura, hace unos cuantos gobiernos.
Nobody is perfect.
Pero se te recuerda, tu paso se recuerda con personalidad, con significado. Es decir, que,
en la medida en que puedas hacer algo con cualquier cargo público, que yo creo que ser secretario de Estado de Cultura tampoco mandas mucho, ¿eh? Pero bueno, se hizo lo que se pudo.
Bueno, pero impulsas, no impulsas, ayudas, hay normativas, iniciativas privadas.
Y había dinero, entonces había dinero, es verdad.
Puedes hacer algo en el Prado, por ejemplo, que yo sé que sigue siendo miembro del patronato, ¿no?
Sí, adoro al Prado y soy el presidente del patronato de la Biblioteca Nacional ahora, o sea que estoy muy involucrado con las grandes instituciones culturales del país.
Sobre todo es que fue, perdona Carlos, un secretario de Estado de Cultura que no era un coñazo de persona, porque cuando te enfrentas a un secretario de Estado de Cultura ya sabes que las cosas no van a ir muy bien.
Fernando Benzo, el actual secretario de Estado de Cultura, es un tío cojonudo, con perdón.
No sé si
se puede decir eso.
No lo dudo, pero claro, hablar, por ejemplo, tener una conversación con el secretario de Estado de Cultura, cuando lo fuiste tú, sobre los beneficios de la Thermomix, pues no es lo normal lo que esperas de un secretario de Estado de Cultura. Yo me acuerdo que estuve hablando un rato largo, porque tú eras muy fan de la Thermomix, que en ese momento tu suegra era representante.
Mi suegra era representante de Thermomix, me acuerdo, te acuerdas perfectamente, María, ¿sí?, José, sí, sí. Fue muy divertido aquello de Thermomix.
¿Verdad? Pero hablamos de eso, pero no hablamos nada de cultura.
Insisto en que el actual es estupendo.
Bien.
Claro, España es uno de los países a la cabeza del patrimonio mundial, ¿no? El patrimonio, pues seguramente Italia nos puede torcer la mano, a lo mejor algún otro lugar, Grecia no creo.
Yo creo que Italia solo, ¿eh? Italia solo es la que está. Italia. Y estuvimos en un tiempo, justamente cuando ya estaba el secretario de Estado de Cultura, España tenía más lugares patrimonio de la humanidad que Italia. Fue el único instante. Ahora, yo creo que injustamente, Italia tiene más patrimonio todavía que España.
¿Lo cuidamos bien ese patrimonio?
Yo creo que todo lo que gastáramos en cultura No tendría que ser para financiar películas o para dar becas de creación, sino que tendría que ser exclusivamente gastarlo en patrimonio. ¿Por qué es tan importante el mantener en el estado de revista positivo todo lo que tenemos, todas las bellezas que contiene España, que yo nunca habría suficiente dinero para mantenerlo bien, ese patrimonio, ¿no?
¿El turismo cultural es negocio?
Sí lo es, sí. Sí
¿ahora
lo
mismo?
Es. Sí lo es.
Bueno,
lo
aquí
es.
El Año Murillo ni te cuento lo que es en Sevilla. Es una locura.
Además han salido novelas interesantes. Había una de Eva Díaz Pérez, que conocerás seguro,
sí,
Carlos.
Tú dirás, claro.
Que es estupenda.
Magnífica.
Y ha sacado una
y
novela
no es mala
sobre
poeta,
Murillo.
¿eh?
No es una mala poeta y además como persona es estupenda. Yo hice una reseña en Mercurio sobre su novela sobre Murillo. Que yo recuerdo siempre en el colegio que el profesor de Historia del Arte nos contaba que Murillo había muerto porque no se lavaba mucho y porque se le infectó no sé qué historia cuando se cayó desde un andamio.
Bueno, la vida real a veces también tiene interés tangencial, si quieres, para ver los personajes, pero eso te demostraba que en aquella época estaba todo muy sucio.
Pues sí, la verdad es que sí.
La verdad estaba muy guarro. ¿Se puede ligar con la poesía?
Bueno, se debe, yo creo que incluso, ¿no? Los poemas están ahí para que los utilice la gente, incluso anónimamente o apropiándose de tu autoría, para ligar. Yo creo que creo en la poesía útil, ¿eh? Y me ha fascinado siempre que me diga alguien por la calle o en algún recital, oiga, ¿usted es Cuenca? Sí, pues yo me acuerdo de haber utilizado algún poema suyo para ligar. Y entonces eso yo me he puesto como anchísimo.
Pues es verdad, hombre, yo soy más pedrecho, yo utilizo mucho a Pedro Mata, que no es lo mismo. Pero,
bueno, pero Pedro Mata está muy bien también.
Hombre, te quiero por tu alegría, por tu gracia macarena, por tu mirada serena y tus labios de amapola. Te quiero por española y te adoro por morena.
Inmediatamente dices eso y se te derriten en los brazos, claro.
Has de elegir una morena, claro, es la única que tiene, porque si no, cambiarle la rima es un poco complicado, pero en fin. Pero me voy a estudiar alguno de los de estos se aceptan cheques. Flores.
Pues alguno hay que puede servir para eso y de una manera bastante eficaz, ¿eh?
Pues quédate tú el amor, todo el amor, con su hoguera apagada por la lluvia del tiempo, con su ruido imperceptible para el resto del mundo, con su magia blanca o negra según, con aquel roto amor desvencijado sin muelles como un viejo sofá. Siéntate en él a esperar la muerte. Mientras llega, déjate devorar por los recuerdos. Si yo te recito esto, Marijose, cae rendida a mis pies.
Sí.
Para que luego
pero lo que pasa
que
es que tú no me dices esas cosas.
No, bueno, pues vea, pues oye, está bien.
No, pero escucha, es mejor casi que no te las diga. Ese poema es terrorífico, quiero decir. El poema es tremendo.
Por eso lo he elegido, ¿qué te crees?
Porque ese
si
tiene
él llevaba
que
su bolilla.
Claro, por eso te digo.
Luis Alberto de Cuenca, querido mío, un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte, Carlos.
Máxima,
se te quiere y se te admira. Un abrazo grande.
Hasta pronto.